Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y como siempre es un privilegio, un honor el saludarlos el día de hoy y poder presentarles estos programas de los Barones de la Red, los cuales preparamos con mucho amor y mucha dedicación para todos y cada uno de ustedes, orando siempre a nuestro Dios que sean de bendición y que sean de edificación para todos ustedes que nos escuchan. Así que saludándolos donde sea que usted se encuentre, siempre pues escuchamos la radio en nuestro automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y por supuesto en el sitio de internet, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la tecnología, ya que a través de nuestro sitio de internet usted nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo y sabemos que hay personas que nos escuchan en otros países, así que saludos para ustedes también. Y recordándoles el sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar, escuchar la radio en vivo, pero también los podcasts. Ahí los podcasts de este programa, Los Barones de la Red, y todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias por su fiel sintonía y gracias por acompañarnos a una edición más de su programa Los Barones de la Red. Muy bien, para nuestro programa de hoy el título se llama, son tres frases, tres palabras. Gracias, iglesia, aunque duela. Gracias, coma, iglesia, coma, aunque duela. Así es, damos gracias a la iglesia, aunque duela. Y esto está relacionado con la exhortación, con la reprensión, con la disciplina, cuando somos reprendidos, cuando somos disciplinados por la iglesia, ¿verdad? Y obviamente duele, duele a veces, duele el orgullo, duele el yo, duele el ego. Pero demos gracias a Dios que somos reprendidos, que somos disciplinados para la honra y gloria de nuestro Dios. Y quiero comenzar con un proverbio, el cual se encuentra en el capítulo 27, versículo 5 al 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y vamos a ver un par de otras versiones que dicen lo siguiente. Dice la segunda versión: una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y la tercera y última versión dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Mire, aquí habla de un amigo que reprende y de un enemigo que ama en secreto. Pero ese amigo que reprende dice que fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Así que en este proverbio encontramos la palabra fiel. La fidelidad es fiel, es verdadero. La palabra fiel indica que las heridas de un amigo son dignas de confianza. ¿Por qué digo esto? Porque están destinadas a corregir y no a destruir. Cuando usted es corregido, dele gracias a Dios, porque son dignas de confianza. Es de un amigo que le ama y, por supuesto, un amigo, un hermano en Cristo. ¿Y por qué es indispensable aceptar la corrección y la disciplina de Dios? Cuando aceptamos la corrección, la disciplina de Dios, son demostraciones de amor y son indispensables en el proceso de la santificación. en la realidad de participar de la santidad del Señor y en el ser cada vez más como Cristo. Así es. Somos reprendidos en una falta, en un pecado, en algo que estamos haciendo más. Y obviamente si somos reprendidos, si somos disciplinados, todo esto nos aparta de ese pecado. ¿Para qué? Para acercarnos más al Señor y ir avanzando en este proceso de la santificación, el apartarnos cada día más del pecado y glorificar más a nuestro Dios. Es por eso que en este proceso de todo esto, Dios obra en la iglesia. ¿Para qué? Para tratar con la iglesia en el proceso de la santificación. Dice que fieles son las heridas del que ama. La iglesia es el amigo cuyas heridas son fieles. ¿Por qué? Porque reprende demostrando que ama. Si le ama, le va a reprender. Porque no quiere que usted se pierda en el pecado. No quiere que usted se extravíe de los caminos del Señor en eso que usted no está haciendo bien. Y porque le ama, por eso le va a reprender. Y fieles son las heridas de ese amigo que ama. Porque una iglesia que no exhorta o reprende a sus miembros es una iglesia que no ama. Es Dios el que obra en la iglesia, para la iglesia. Dios, el Señor, está obrando en todos y cada uno de sus miembros, en cada uno que forman el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual, que es la iglesia de Cristo, para la iglesia, para la edificación, para el proceso de la santificación. Porque la iglesia no fue creada para ser un club social o un club de apoyo, o porque todos hablamos el mismo idioma y porque tenemos experiencias similares como extranjeros en este país. No, de ninguna manera. La iglesia no es eso. No es un club social. No es algo en lo que venimos a pasar el tiempo y a ver qué pasa. No, claro que no. Es la iglesia viva. Es este organismo vivo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Él la compró con su sangre. Él le salvó y le hizo que usted formara parte de una iglesia donde hay muchos miembros, pero todos juntos ayudan y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Somos iglesia, somos llamados el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia somos hermanos, nos llamamos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Pero también somos amigos. Yo tengo amigos en la iglesia, claro que sí. No todos son mis amigos porque somos varios miembros, ¿verdad? Pero si lo veo, lo saludo y le digo, hola, ¿cómo está? Y ya después se puede dar una conversación, se puede dar una charla, lo puedo invitar a comer, me puede invitar a comer, podemos ir a su casa, puedo ir a mi casa. Y somos amigos, por supuesto que sí, eso es maravilloso. Somos hermanos en Cristo, pero algunos de nosotros también somos amigos. Y como amigos y hermanos en Cristo, no estamos para condenarnos unos a los otros. Claro que no. Estamos para edificarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso que el Señor, nuestro Dios, Él ha puesto amor en nuestros corazones. El amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones, unos por otros. Así es. El amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y qué pasa cuando tenemos ese amor? Cuando viene de parte de Dios, ¿sabe qué pasa entre amigos, entre hermanos, entre cristianos? Nos obliga a decirnos la verdad en amor, aun cuando la verdad nos confronte con nuestro pecado y nos duela. Es por esta razón que las iglesias que no hablan del pecado y de la confesión de pecados, del arrepentimiento y de la restauración gracias al perdón otorgado por el Señor Jesucristo, no son iglesias que aman, sino iglesias que dañan a sus miembros y que los atraen usando una diversidad de métodos con el fin de aprovecharse de ellos. ¿Cómo lo hacen? Ellos manipulan, manipulándolos con promesas diseñadas para controlar sus vidas. Como ellos quieren que sean, así son sus miembros, ¿verdad? Son manipulaciones. Esas iglesias tienen una agenda que busca el poder y la grandiosidad. Amigo varón, hermano que me escuchas, no seas parte de una iglesia de ese tipo. sino ser parte de una iglesia que ama de verdad, aunque a veces duela. ¿Pero qué va a provocar ese dolor? Ya que ese dolor es provocado, diríamos así, por ponerlo de una manera más que lo podamos entender, ¿verdad? De una manera que provoca, diríamos, el bisturí de la palabra de Dios. Y su propósito es la santidad de tu alma. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12? Mire cómo la palabra de Dios nos transforma, nos cambia y penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que cuando usted es reprendido, ese dolor es provocado por el bisturí de la palabra de Dios. Eso que corta, eso que penetra, eso que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso va a sanar tu alma, te va a apartar del pecado y te va a acercar a Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 2, el apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire lo que tenía que hacer Timoteo: redarguir, reprender, exhortar, pero ¿cómo lo iba a hacer? Con toda paciencia y doctrina, con la enseñanza, con la palabra de Dios, con lo que el Señor tiene en su palabra. Todo eso se hace en base a la palabra de Dios y es la mejor demostración del amor fraternal. Así que nosotros debemos aceptar la corrección y la disciplina de Dios. Vamos a leer lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuando aceptamos la corrección y la disciplina de Dios, como leímos en este texto de Hebreos 12, es una actitud indispensable en el proceso de la santificación, en el participar de su santidad. Como dice el texto, en el que seamos cada vez más como Cristo. Nos sentimos incómodos porque la convicción y la corrección son fuertes, pero la reacción que tenemos a tal convicción demuestra una de dos actitudes en nosotros. Esto es lo que sucede cuando reacciona en nosotros, cuando provoca esa reacción a la convicción de que tenemos que ser más como el Señor Jesucristo. Pero hay dos actitudes. La humildad que se ha formado en nuestra alma, la humildad, el reconocer que necesitamos del Señor. Y si no lo reconoce, o la arrogancia que todavía nos domina. Usted es reprendido, usted es disciplinado, usted es exhortado, usted le duele que le reprendan. ¿Cuál es su reacción en su corazón? ¿Cómo reacciona usted? ¿Usted reacciona con humildad que Dios ha formado en su alma? ¿O usted reacciona con la arrogancia que todavía le domina? Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Somos humildes para recibir la corrección o transferimos nuestra frustración, el sentimiento de ofensa, que es la reacción a la corrección? Mire cómo lo transfiere. ¿Criticando a otros o considerándolos imperfectos y no calificados para corregirnos o tal vez no autorizados para ser usados por Dios? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? Siguiente pregunta. ¿Son el orgullo, la arrogancia y el sentirnos ofendidos parte del peso que nos asedia, como dice el texto de Hebreo que leímos, del cual debemos despojarnos, como dice el texto bíblico? Dios nos está exhortando y nos está probando para ver si somos humildes y si nos dejamos santificar como Él quiere. ¿Con qué propósito? Para cumplir el maravilloso propósito y privilegio de ser usados para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Miren nomás lo que tenemos que hacer. Hay que humillarnos, hay que reconocer, hay que dejarse que seamos reprendidos, que seamos exhortados, ¿verdad? Que seamos disciplinados para que una vez, siendo humildes, el Señor nos use como Él quiere para cumplir ese maravilloso propósito y privilegio de que Él nos use para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ahora vamos a leer un proverbio, el cual se encuentra en el capítulo 27, versículo 17, donde dice la palabra de Dios: hierro con hierro se aguza, se afila. Y así el hombre, dice, aguza, afila el rostro de su amigo. Los creyentes debemos ser la mejor influencia para otros creyentes, comenzando en nuestro hogar y continuándolo en la iglesia. Es por eso que este proverbio dice que, Proverbio 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza. Dice, es como nuestras relaciones interpersonales nos benefician al ayudarnos mutuamente a crecer, ¿verdad? Al igual que dos trozos de hierro se pulen y fortalecen mutuamente al rozarse, el contacto y la convivencia con otras personas nos permiten desarrollar nuestra madurez, carácter y habilidades, siempre que sean relaciones constructivas y nos rodeemos de personas sabias que nos ayuden a ser mejores. Una iglesia que ama nunca se priva de exhortar por temor a ofender, mire, sino que enseña la verdad en amor, tal como lo dice Efesios 4:15, ¿verdad? La verdad en amor. Se ha dicho que retener, es decir, evitar la culpa, es retener el amor. Un famoso filósofo italiano de nombre Cicerón, que vivió un siglo antes de Cristo, hizo algunas observaciones sensatas sobre este tema diciendo: cuando los oídos de un hombre se cierran contra la verdad para que no pueda escuchar la verdad de un amigo, el bienestar de tal persona no tiene remedio. Por lo tanto, dar y recibir consejos es la característica de la verdadera amistad. ¿Tiene usted amigos? ¿Es usted un amigo? Usted va a dar y usted va a recibir consejos. Y esa es una característica de que tiene una verdadera amistad. Usted recibe, pero usted también da. Es por eso que dice que fieles son las heridas del que ama, ¿verdad? Porque usted ama en una amistad. Usted ama a su hermano y usted ama a su amigo. Veamos ahora lo que dice el Salmo 141, versículo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que el justo me castigue y me reprenda será un favor, pero que el aceite del impío no embellezca mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Le voy a contar una historia de dos amigos. En cierta ocasión, hace unos 20 años, dos amigos estaban en Japón en una gira de conferencias. Uno de ellos era varios años mayor que el otro. Uno tenía más edad que el otro, ¿verdad? Mientras caminaban por una calle en Yokohama, surgió el nombre de un amigo en común. Y el amigo más joven dijo algo desagradable sobre esa persona. Él fue sarcástico, fue cínico, fue un desprecio. Esto fue lo que dijo el amigo menor. El amigo mayor se detuvo y lo miró hasta que su rostro estuvo junto frente al de su amigo. Con palabras profundas y lentas dijo: el nombre del amigo menor era Gordon. Gordon, Un hombre que dice que ama a Dios no diría una cosa así de un amigo. Más tarde, Gordon, comentó el amigo menor, podría haberme clavado un cuchillo en las costillas y el dolor no habría sido menor. Mi amigo hizo lo que hace un profeta. Pero ¿sabes algo? Han habido 10,000 veces en los últimos 20 años cuando su reprimenda me ha salvado de hacer el ridículo. Cuando he tenido la tentación de decir algo desagradable sobre un hermano o una hermana, en mi mente escucho la voz de mi amigo decir, Gordon, ¿qué fue lo que le dijo? Amigo, varón, yo te lo digo a ti también, amigo que me escuchas. Un hombre que dice que ama a Dios no hablaría de esa manera sobre un amigo. Si amamos al Señor, no podemos calumniar o hablar mal sobre un amigo o sobre un hermano. Es por eso que nuestro texto del libro de Proverbios dice que los besos del enemigo, ¿qué son los besos del enemigo? De la iglesia, son mortales. Besos es un término que describe cualquier expresión o indicación de afecto, pero viniendo de un enemigo, nunca son sinceros. No se puede confiar en los besos de un enemigo, sin importar la frecuencia con que se presenten. La cultura o una persona que muestra afecto con palabras tales como, seguramente ha escuchado usted estas expresiones, eres la mejor persona, no hay nadie como tú, tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas, no importa lo que hayas hecho, nadie te puede juzgar, y otras frases motivadoras, ¿qué es lo que hacen? Que inflan el ego y que parecen ponerse a un lado del otro, pero en lo secreto provienen del enemigo, el cual tiene el propósito de destruirnos con sus halagos. Seguramente usted ha escuchado de un beso muy famoso en la Biblia, ¿verdad? Los besos de un enemigo son engañosos. Un enemigo es generoso con sus besos. ¿Se acuerda de este beso traidor? Así como el beso de Judas al Señor Jesucristo. Él lo hizo para ocultar su deslealtad y su odio, ¿verdad? Con un beso lo entregó. Ahora escuchemos lo que dijo un famoso predicador del siglo XIX. Seguramente usted ha escuchado este nombre, Charles Spurgeon, ¿verdad? Carlos Spurgeon diríamos en español, Charles Spurgeon, predicador famoso inglés del siglo XIX. Dijo esta siguiente frase, que debería amar a mi compañero, es algo bueno. Pero para que el amor sea lo suficientemente amor como para poder reprender sus fallas, es una prueba de afecto muy alta y mucho mejor que el amor secreto que está en silencio cuando debería hablar. Y sin embargo, ¿cuántas personas hay que están muy enojadas contigo si les das una reprimenda abierta? Y ¿cuántos hay que son lo suficientemente tontos como para preferir el amor secreto, aunque tienen la sabiduría de Salomón para enseñarles mejor? Creyente, hermano, amigo que me escuchas, varón, cuidado con el mundo halagador, cuidado con el diablo halagador y con el agrado de la carne. Cuando las cosas van sin problemas contigo, puede haber el mayor peligro. Hagas lo que hagas en tiempos de tormenta, mantén una buena mirada cuando el mar está en calma y el cielo está claro. Si alguien piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre debe haber el agradecimiento, la gratitud, la honra y gloria debida a Dios, quien es el que hace posible que nosotros hagamos tales cosas. Sea lo que sea que estemos haciendo, demos siempre honra y gloria a Dios. No nos confiemos en nosotros mismos, no nos confiemos en nuestro corazón, no nos confiemos en lo que nosotros creamos que está bien. Porque a veces, dice, bueno, la Biblia lo dice, el corazón es perverso y engañoso. Más que todas las cosas, miren nomás, a veces no debemos de confiarnos. Siempre recordar que todo viene de Dios, que Dios es soberano y que damos honra y gloria a Él por lo que somos y por lo que tenemos. Por último, para ir concluyendo con nuestro programa, vamos a leer lo que dice otro proverbio. Y este se encuentra en el capítulo 28, versículo 9, el cual dice de la siguiente manera. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La persona que no quiere oír la palabra de Dios no debe esperar que Dios responda a sus oraciones. No tiene sentido. No aparta su oído de la ley, aparta su oído de los estatutos, de los mandatos, de lo que el Señor ha establecido en su palabra. O sea, que lo aparta es que no se acerca, ni siquiera quiere escucharlo. Ya sea ese amigo, ya sea ese hermano, ya sea ese varón, que nosotros podemos acercarnos y hablar con él. Y él dice, no los quiero escuchar, no los quiero oír. Déjenme así como estoy. Yo estoy bien todavía, dice, ¿verdad? Se enoja hasta con nosotros. Pero nosotros, porque amamos y sabemos cuál es su destino final, camino de perdición, ¿verdad? Lo hacemos con amor y queremos que él se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Así como nosotros lo hacemos con un amigo, así también me puede pasar a mí. Y yo espero que mis amigos también, ellos me reprendan. Ellos también me exhorten, ellos también me disciplinen, ellos también me digan lo que estoy haciendo mal por medio de la palabra de Dios. Por último, varón, te digo esto, gocémonos porque Dios nos limpia para que podamos andar con Él y porque nos ejercita para poder obedecerle y porque produce en nosotros santidad, poder, madurez y efectividad en la misión que nos dio. Como dice el título de nuestro programa de hoy, gracias a Dios por usar la iglesia, aunque a veces nos duela, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bendiciones para todos.